Dentro de 59 días se celebrará la primera vuelta de las elecciones nacionales. En el Frente Amplio insisten en que será la única, pero las encuestas por ahora indican otra cosa, e incluso para el caso de Balotage no dan como un hecho el triunfo del oficialismo. Los números de los últimos sondeos despertaron diferentes reacciones entre los dirigentes de la izquierda. Algunos los tomaron en serio y se mostraron preocupados, otros decidieron cuestionar a las consultoras y reafirmaron su optimismo. Pero es un hecho que en estos días el Frente Amplio pega un golpe de timón en la campaña electoral, en particular la fórmula presidencial está a punto de encarar una nueva etapa. ¿Qué es lo que se viene? Vamos a conversarlo con el candidato a vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Sendic, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Con mucho gusto.
Me acuerdo que la última entrevista fue después de las elecciones internas.
Exactamente.
Cuando el sector había votado tan bien dentro del Frente Amplio y entonces había recobrado vigor la posibilidad de Sendic candidato a vice.
Efectivamente, pero todavía no, el plenario no había tomado una decisión sobre la fórmula.
Me interesa dentro de un rato hablar a propósito de cómo está jugando Sendic este papel de candidato a vice. Pero vayamos al contexto, a lo más nuevo. Yo lo mencionaba recién, una tras otra, varias encuestas han ido trayendo novedades preocupantes para el Frente Amplio. ¿Usted cómo las ha analizado?
Bueno, las encuestas, desde mi punto de vista, son un instrumento más, digamos, que quienes tenemos que tomar decisiones políticas tenemos sobre la mesa, digamos, a la hora de establecer los planes, de establecer las prioridades, en fin. Porque siempre hay un margen de error que ha quedado demostrado, incluso ahora en estas últimas elecciones internas de los partidos también. Pero de todas maneras, yo no tomo las encuestas en broma, digamos. Yo tomo las encuestas en serio, como eso, como una herramienta más. Esta encuesta, en particular la encuesta de equipos, que fue la que dio para el Frente Amplio un 39%.
Sí, la primera vez que el Frente Amplio aparecía con una intención de voto por debajo del 40.
Del 40, sí. Yo creo que fue un sacudón para todos los Frente Amplistas. Y creo que vino bien, un sacudón positivo, digamos, en el sentido de que esta elección, en esta elección que tenemos por delante, cada uno de los Frente Amplistas juega un papel muy importante y el triunfo no es fácil, digamos, hay que trabajar mucho para asegurar ese triunfo. Yo estoy convencido, de todas maneras, que nosotros estamos yendo hacia un triunfo en octubre, efectivamente, que el Frente Amplio va a alcanzar un muy buen nivel de votación que nos va a permitir ganar la elección nacional. Pero de todas maneras, es fundamental el trabajo que hagamos en estos 59 días que tenemos por delante.
Me llamó la atención la forma como el doctor Tabaré Vázquez reaccionó. En alguno de los actos de la semana pasada se preguntó qué confiabilidad tienen las encuestas y luego opinó que simplemente buscan influir en el pensamiento de la gente para ver si logran llevar agua a su molino. ¿Usted tiene esa misma interpretación? ¿Cómo vio ese planteo?
Bueno, en realidad, el tema de la... Yo creo que hay, y esto que voy a decir, me hago yo cargo de lo que digo, hay algunas encuestas más confiables que otras, digamos. Pero de todas maneras, creo que siempre hay un margen importante de error. En particular la encuesta de Equipos Mori, que adjudicó un 39% al Frente Amplio, a diferencia de lo que se hace habitualmente, lo que la propia empresa Equipos Mori hace, que en realidad la encuesta siempre está alrededor de los 1.000 encuestados en distintas ciudades del país, en este caso la encuesta fue de 701 encuestados. Por lo tanto, y tiene un margen de error de casi un 4%, o sea, es un margen muy amplio de error el que la propia encuesta plantea, digamos, en su informe técnico. En el caso de las elecciones internas, puedo decir algo que es casi anecdótico, pero en la elección interna, la 7-11, por ejemplo, en la interna del Frente Amplio, el jueves, antes de la elección fue el domingo, el jueves, la intención de voto que nos adjudicó la La encuesta era de un 10% de la interna del frente y tuvimos el 24% de la interna del frente.
Era una elección, distinta, ¿no? Complicada, un poco por más, el hecho de que más el difícil voto era de medir. Voluntario, ¿no?
Claro, más difícil de medir. Pero en este caso hay un margen de error importante. De todas maneras,
a ver, pero yo lo tomo ustedes mismos contratan a equipos.
Sí, claro. El Frente Amplio contrata equipos, nosotros también lo tenemos contratado. Por eso, porque es un insumo más que lo ponemos sobre la mesa. Por lo tanto...
Pero puede pensarse que estén tratando de llevar agua para su molino.
No sé, yo qué sé. Esa es una afirmación que hizo Tabaré en medio de un acto, pero que hay que preguntarle a él, digamos, pero yo personalmente lo tomo como un insumo. No creo 100% en la precisión de las encuestas. Creo que hay un margen muy amplio de error, y creo también que hay encuestas más confiables que otras. Efectivamente.
¿Pero cuáles mencionaría como no confiables?
No puedo mencionarlo, pero yo creo que hay algunas más confiables que otras. Además, en este momento estamos asistiendo a una hemorragia de encuestas. Es impresionante. Todos los días hay una encuesta distinta que miden. Hace dos días creo hubo una hasta que midió la percepción de corrupción de que tiene la sociedad, que me parece absolutamente increíble, y que no, la verdad que a veces me parece que este exceso que las empresas están proponiendo, creo que las perjudica a ellas mismas y hace dudar mucho, en muchos casos, de su confiabilidad.
Sí, esa encuesta, ya que usted la menciona, tenía resultados que dieron para todo tipo de comentarios, ¿no? Por ejemplo, que entre los propios Frente Amplistas había un porcentaje importante que entendía que en los gobiernos que acaban de pasar la corrupción era un problema tanto más importante que en gobiernos anteriores, ¿no? Llamaba obviamente a la reflexión.
Sí, claro, a mí por eso me resulta poco creíble, digamos, que en esta situación que tenemos hoy haya una percepción mayor de sobre la corrupción que la que hubo hace 15, 20 años atrás. Asistimos en aquellos momentos a situaciones que fueron verdaderamente vergonzosas para el país. Así que no, por eso no, yo pongo muchas dudas sobre esa encuesta. Pero bueno, por eso creo que hay uno, cuando tiene que elegir una empresa para contratarla, elige a la que considera más confiable, digamos, y por eso yo creo que hay unas que son más confiables que otras.
¿Cómo se modifica la percepción que se ha ido instalando de que la calle Pou viene en ascenso y el Frente Amplio en retroceso?
Bueno, eso es algo que está muy trabajado desde el equipo de marketing de la calle Pou. No, está claro que hay una intención, digamos, de generar, por un lado, la idea de un éxito, y por el otro lado, la idea de algo que está en pendiente. Nosotros no tenemos esa percepción. Nosotros hicimos una recorrida por todo el país, estamos tremendamente entusiasmados, con una gran participación de gente en todos lados, con un enorme recibimiento. Aquí en Montevideo también, el otro día cuando terminamos esta gira, ahí en una actividad que hicimos en el viejo control de ómnibus, de la calle de ahí de Fernández Crespo, fue realmente multitudinaria la actividad, con mucha gente que nos acompañó, así que nosotros tenemos otra percepción. Hemos desarrollado una campaña que desde la interna hacia adelante nos permitió una cercanía tremenda con la gente, como no se había hecho hacía mucho tiempo, de abrazo, de conversación, de diálogo, de intervenciones, de discursos y propuestas que fuimos llevando a todo el país, y escuchando mucho también a la gente que intervenía, dando el micrófono para que directamente propusieran, hablaran, cuestionaran, había lugares donde prácticamente no nos podíamos bajar del ómnibus, tuvimos hasta en lugares tradicionalmente blancos como Melo, por ejemplo, donde fue imposible caminar, tuvimos que subirnos arriba de la caja de una camioneta para poder hacer el acto y para poder quedar, digamos, en situación de comodidad para poder dirigir unas palabras y poner un parlante. Pasó lo mismo aquí en la Villa de las Piedras y en las Villas de las Piedras y en muchos lugares más del país. Así que nosotros tenemos otra percepción. Tenemos la percepción de que se viene haciendo una buena campaña, que venimos creciendo, que hemos crecido en todo el país. Y pero hay una especie de status quo, digamos, que está funcionando entre las encuestas, los titulares de la prensa, que quieren mostrar una campaña exitosa de un lado y una campaña en pendiente en el otro.
Ahora, casualmente, fue después de esas encuestas que el Frente Amplio resolvió tomar el día del comité de base, el lunes pasado, el 25 de agosto, como un punto de inflexión en la campaña, sí, ¿no? Con un aumento de la actividad proselitista de los dirigentes y de los partidos, con un mayor movimiento de los militantes en sus barrios y en los lugares de trabajo. ¿Era necesario? Sí. ¿Por qué?
En primer lugar, bueno, se terminaba una etapa, que era la recorrida que hicimos. Por otro lado, y esto es una especie de tirón de orejas, digamos, todos los sectores de la interna del Frente Amplio han estado muy concentrados en las discusiones sobre los acuerdos internos electorales y la conformación de las listas. Y es hora, digamos, pensamos que a partir de justamente de ahora, del día del comité y de ahí para adelante, en que todos los sectores, de hecho, están todos lanzando sus campañas en distintas actividades que se están haciendo, es hora de que todos los sectores desplieguen su actividad política de aquí a las elecciones. No solamente la fórmula, quiero decir. O sea, aquí hemos desarrollado una campaña que ha sido encabezada por la fórmula, donde algunos dirigentes han participado, pero también a partir de ahora se suma a esa campaña que vamos a seguir realizando la fórmula presidencial, la actividad política de los distintos sectores, que cada uno de ellos con distintos acuerdos quieren tener su buena representación en el Senado y en la Cámara de Diputados, el despliegue de actividades que se van a realizar también por distintos frentes que tiene, por ejemplo, las mujeres del Frente Amplio, los jóvenes del Frente. El otro día estuve reunido con la sub-40, digamos, hay dos juventudes en el Frente. Están los jóvenes, y están los jóvenes que están entre los 30 y los 40, que son los sub-40, que son los jóvenes senior,
digamos. Hay dos categorías.
Y estuve reunido con ellos en una reunión muy amplia que había muchacho de todos los grupos políticos que están también lanzando sus actividades ahora, las redes del FA que tienen su propia movida y todos los movimientos afros que están vinculados con la idea de desplegar actividades de distinto tipo que se van a ir digamos concatenando para un despliegue de campaña que vamos a realizar en distintas partes del país.
Pero por
y
lo visto
fundamentalmente
busca,
en la zona metropolitana.
Por lo visto buscan mostrar que hay adhesión, que hay movilización, buscan compensar esa imagen de la que yo hablaba hace un rato.
Lo que queremos es, digamos, cumplimos una primera etapa de la campaña donde sabíamos que con Tabaré que íbamos a desplegarla, digamos, donde nosotros íbamos a jugar un rol muy importante, que era esta campaña mano a mano y pueblo a pueblo, que terminó ahora, y a partir de ahora se suma todo ese conjunto de actividades que van a desplegar frentes y sectores del Frente Amplio, porque a su vez nosotros sabíamos que iba a pasar esto, digamos, sabíamos que los sectores iban a estar concentrados en la discusión de las listas, que iban...
¿No es una reacción a las encuestas y a ese estado de opinión del que hablábamos antes, que muestra un frente en caída y la calle Pou vigoroso?
No es una reacción, era, digamos, un plan que habíamos establecido de primera mano enseguida, que se acordó la fórmula y tuvimos varias reuniones entre Tabaré y yo. Definimos, bueno, nosotros vamos a alargar esta campaña mientras todos los sectores están analizando y discutiendo la conformación de las listas, y después llegará un momento donde en aquel momento no teníamos muy precisa la fecha, dijimos llegará un momento donde cuando se termine eso se sumará la campaña de los sectores, se suma esto sí nuevo, digamos, de que los distintos frentes del frente empiezan, porque acá jugó, por eso yo hablo del sacudón, porque Esto, digamos, de que es de las mujeres, de los jóvenes, todo eso es un poco la inquietud y el sacudón de muchas frentes y gente que se organizó y dijeron, a ver, ¿qué hacen, qué nos toca hacer a nosotros? O sea, le vinieron a reunirse con la FUNO y dijeron, bueno, ¿y nosotros qué nos toca hacer en esto? Y entonces, nosotros lo que dejamos, nuestra decisión es que hagan, digamos. O sea, nuestra decisión es dejar que cada uno de los frentes, las redes, los jóvenes, las mujeres, las organizaciones afro, todos los que están, los que quieren hacer cosas, que las desplieguen y que las hagan. Y eso se va a ir concatenando.
¿Usted recorrió comités de base el lunes, el 25 de otro?
No, porque habíamos decidido que íbamos
Vázquez a... Vázquez no estuvo. Por eso le preguntaba a usted. Ya sabía yo que Vázquez no había estado, porque Vázquez se fue de descanso, fue de licencia. ¿Cómo fue esa decisión entonces? ¿No es raro que ustedes no estuvieran?
Habíamos previsto que... Incluso por eso dejamos un mensaje. Habíamos previsto que iba a haber un descanso, digamos, de 4 días, cuando terminamos esta gira. Y bueno, cada uno descansó y ahora ya estamos con todas las pilas puestas.
Enseguida continuamos en Entrevista en Perspectiva con Raúl Sendic. Raúl Sendic tiene 51 años. Por unas horas nada más, ¿no? Porque mañana cumple... Sí,
ya me quemaste.
Es líder de Compromiso Frente Amplista, lista 711 del Frente Amplio. Ha sido presidente de ANCAP, ha sido ministro de Industria, Energía y Minería, ha sido diputado por Montevideo, es licenciado en Genética Humana y lo estamos entrevistando hoy en su carácter de candidato a vicepresidente de la República por el Frente Amplio. Hablando de la campaña, de cómo viene la campaña y cómo se posiciona el Frente Amplio, parece claro que usted ha ido agarrando una buena sintonía con Tabaré Vázquez.
Sí.
No era obvio eso cuando se lo nombró candidato. Los hechos muestran esa realidad. Pero resulta que algunos entienden que quizás esa sintonía es excesiva. Por ejemplo, el politólogo Adolfo García, 2 puntos. Me pregunto si no debería jugar un rol más preponderante en una circunstancia en la que la renovación y la juventud parecen pagar bien. O desde adentro del Frente Amplio, 5 Lucas, 2 puntos. La presencia de Raúl Sendic en la campaña no ha logrado imponer una imagen renovadora. Para muchos jóvenes y no tan jóvenes, su presencia es casi decorativa. Con el correr de las semanas de campaña, esa percepción subjetiva se amplió. Raúl fue opacado por la voz de Tabaré, etcétera. ¿Cómo considera usted este aspecto?
No, tenemos, primero, de hace muchos años tenemos una relación de amistad con Tabaré desde prácticamente del 89, cuando la primera campaña electoral en la que participó. De ahí para adelante tuvo mayores cercanías en algunos momentos cuando estábamos en la gestión. Y ahora, la verdad que sí, que tenemos un nivel, después que se conformó la fórmula que nos tocó, tuvimos mucha conversación y mucho diálogo, y después toda esta convivencia de la gira, tenemos un nivel de sintonía muy muy fuerte, con una enorme confianza y amistad, que nos permite trabajar con mucha comodidad en los actos incluso, muchas veces nos retamos mutuamente, digamos, por una especie de desafío entre nosotros, porque estudiamos mucho el programa y las propuestas. Entonces, el que habla primero, porque no está establecido el orden, a veces cambiamos el orden de quién habla, el que habla primero habla de lo que quiere y el otro después se tiene que arreglar, digamos. Y ese desafío permanente que nos estamos haciendo lo disfrutamos bastante porque... exige estar atento, exige estar preparado para lo que va a venir, para los temas que no va a tocar, y también genera bromas muchas veces entre nosotros, porque a veces, por ejemplo, Tabaré hace un discurso que empieza, uno va descartando temas y dice, ah, bueno, habló de la educación, no hablo, habló de esto, y después, y claro, a veces si el discurso se extiende mucho, terminás diciendo, bueno, ¿y ahora de qué voy a hablar? Pero la verdad que la relación es muy muy fuerte, como dice Tabaré, no hay fisuras en la fórmula, tenemos una sintonía muy grande.
Pero usted puede haber ese jugando un papel más volcado, digamos, a mostrar renovación. Y acá vuelve el fantasma, entre comillas, del triunfo de Luis Lacalle Pou en la interna del Partido Nacional, ¿no? Un candidato de 40 años que se enfrenta a un candidato, el del Frente Amplio, en los 70. Usted no tiene los 40 de Lacalle Pou, tiene 50 y poco, pero justamente tengo la impresión de que cuando se lo eligió, una de las expectativas era mostrar esa riqueza generaciones, para empezar, ¿no? Sí. Y quizás de estilos. ¿Usted está teniendo presente eso o no? ¿O entiende que no es importante?
Sí, lo tenemos presente y lo tenemos conversado, digamos. Incluso lo que pasa es que durante esta gira también habíamos decidido que la íbamos a hacer juntos a la gira. Después ahora tenemos una serie de actividades donde entrevistas en la prensa, distinto tipo de actividades donde yo, por ejemplo, fines de semana también he hecho campaña solo, digamos, con los dirigentes del Frente, en la que Tabaré no ha participado. Es cierto, yo creo que cada uno aporta lo suyo a la fórmula y yo tengo algunas cosas para aportar que las vamos a ir haciendo jugar, digamos, en este periodo de tiempo.
¿Se lo están reclamando?
Lo he escuchado, sí. Lo he escuchado de adentro del Frente, pero yo creo que no nos complementamos bien y eso va a ir quedando cada día con mayor exposición. No es una decisión, digamos. Tabaré abrió mucho el juego y me ha dado toda la cancha que he querido tomar, digamos, en ese sentido. No hay ningún tipo de dificultad, y yo me siento con pleno respaldo y tomando muchas veces la posta y tomando decisiones sin ningún tipo de dificultad.
¿Cómo analiza la insistencia de la oposición en cuanto a investigar el déficit de ANCAP y los negocios de ALUR?
Yo creo que, primero,
ese es un asunto que tiene que ver directamente con usted, ¿no?
Era previsible, digamos, que ocurriera y yo creo que los números de ANCAP son claros. El otro día escuché a Luis Lacalle decir que iba a pedir que todas las empresas públicas tuvieran una auditoría externa. Todas las empresas públicas tienen una auditoría externa de hace muchos años. O sea, acá todas las empresas del Estado son siempre, todos los años, eso es una obligación, están auditadas por un auditor externo. Cada una de las empresas hace un llamado y elige al auditor externo. En el caso de ANCAP, es KPMG. Y esos números están transparentes. Yo estuve leyendo el pedido de cuando se solicitó la investigadora, en el pedido de que son unas 15 preguntas que hace Ope Pasquet, en esas 15 preguntas en realidad están concentradas en tres temas: el balance de ANCAP, que se publicó, el contrato entre ALUR y los contratos entre ALUR y ANCAP, que el directorio de ANCAP se los puede entregar en cualquier momento si ya no se los entregó, y el cómo se compone la paramétrica de fijación de precios de los combustibles, que también es algo, en realidad siempre fue algo bastante reservado,
pero más de una vez desde aquí, y le digo, de planteo que hemos hecho en distintos gobiernos, hemos solicitado la paramétrica, no ha habido forma.
Sí, pero no hay nada oculto, digamos, en la paramétrica, así que seguramente también es un documento al que los legisladores van a poder acceder, porque no hay nada para ocultar en la paramétrica. Es un documento, es una tabla, digamos, que es la que permite fijar los precios de los combustibles cada vez que hay que bajar o subir. Por lo tanto, no correspondía, desde mi punto de vista y por la experiencia que tuve de legislador, pero así también lo entendió el Frente Amplio en el Parlamento, no correspondía.
Pero a los efectos de que no quedaran dudas, justamente en plena campaña electoral, ¿no hubiera sido políticamente más adecuado abrir ese espacio a la investigadora?
Lo que pasa es que una investigadora, obviamente, que tenía el objetivo de instalar, digamos, en el Parlamento un circo, digamos, al que yo iba a tener que asistir prácticamente todos los días,
Y
el principal actor de ese circo iba a ser yo, digamos. Entonces,
¿qué era peor? ¿Eso, esa posibilidad, o que la oposición machaque con frecuencia el Frente Amplio, impidió la creación de la comisión investigadora?
Lo que pasa que yo creo que no hay, yo tengo la tranquilidad que no hay nada para investigar, y están investigando, han investigado todo el tiempo, y han buscado de todo. Y yo tengo la satisfacción de haber estado 9 años en ANCAP, y que no haya un solo cuestionamiento fundado, digamos, en estos 9 años, a la honorabilidad y a la honestidad con que dirigimos la empresa. Y es una empresa que mueve factura unos 13 millones de dólares por día, compra 8 millones de dólares por día, porque una cosa es la facturación, pero otra cosa son las compras, y compra 8 millones de dólares por día, y factura 4 mil millones de dólares por año. Y no hay nadie que haya podido hasta este momento, a pesar de todo lo que han buscado, hacer una denuncia fundada sobre posible deshonestidad o oscuridad en el manejo de esa empresa. Y eso, en lo personal, es una satisfacción muy grande, porque a veces puede ocurrir que uno no lo hace, pero alguien que está cerca puede cometer un error o hacer una macana o hacer algo que sea deshonesto. Y sin embargo, nosotros tenemos esa tranquilidad. Los números, todos los documentos que pidió Pepe Pasquet son perfectamente accesibles para los legisladores y no necesitan una investigadora.
Si vamos al plano programático, y aunque claro, ya estamos en el final de la entrevista, para tener una idea y a cuenta de otras notas con usted y con otros dirigentes de los distintos partidos políticos que estamos haciendo para justamente profundizar en los programas, por lo menos un panorama, usted, cuando habla en los actos, ¿de qué asuntos habla? ¿Por qué sectores se inclina?
Yo me pienso esto. Sobre la base de lo que hemos hecho, que el país pasó de tener unos 15 mil millones de dólares de producto a unos 55 mil millones de dólares de producto como tenemos hoy. O sea que el país aumentó su base material, aumentó su capacidad de producción. Hemos aumentado en forma sustancial, fundamentalmente, la producción de materias primas que somos y que exportamos al mundo. Hemos mejorado nuestras condiciones de vida, hemos ido aumentando el estado de bienestar, digamos, construyendo un estado de bienestar, y por otro lado hemos ido apuntando hacia el desarrollo del país. Cuando hablo, lo que estoy proponiendo es el modelo que tenemos por delante desde el Frente Amplio, que hemos definido, que es incrementar la capacidad de producir valor del país, o sea, aumentar el valor en esas cadenas agroindustriales. O sea, tenemos que ir a un proceso de industrialización, de agregado valor, de incorporación de tecnología, de biotecnología, de genética, de innovación, de investigación científica vinculada a esas cadenas productivas, que es un desafío muy importante que tenemos por delante, de cómo a su vez las pequeñas y medianas empresas se van insertando dentro de esas cadenas agroindustriales exportadoras, prestando servicios de logística, servicios de innovación, servicios de investigación científica, servicios de personal o servicios de capacitación, que son muy importantes, de cómo a su vez con la constitución de un banco de desarrollo, como está previsto, podemos financiar toda esa perspectiva de pequeñas y medianas empresas que hacen sinergia con las grandes cadenas exportadoras, y cómo a su vez vamos generando capacidades humanas, o sea, formación de capacidades a través de la educación en las nuevas carreras que la UTU, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica del Uruguay van desplegando vinculadas a esas cadenas productivas. En ese conjunto, en ese despliegue de agregado valor, de industrialización, de tecnología, de innovación, de educación, de formación científica, de desarrollo de valor, de financiamiento para esto, de conformación de emprendedores y de pequeñas empresas que se van insertando, yo creo que todos los uruguayos tenemos un lugar. Entonces, a mí me gusta hablar de eso, que como decía Sereñi, tenemos que pensar siempre en la mañana siguiente. A mí me gusta hablar de la mañana siguiente, de cuando al día siguiente de instalado el nuevo gobierno podamos ponernos a construir esas nuevas cadenas que en el Uruguay, y sabemos hacerlo porque nosotros establecimos modificaciones en una ley de inversiones que permitió hacer que al Uruguay llegara una enorme cantidad de inversión como ha llegado. En su momento la prioridad era la generación de fuentes de trabajo, y hoy nosotros podemos generar cambios que permitan que la ley de inversiones estimule ese agregado de valor, esa incorporación de tecnología, esa incorporación de innovación que necesitamos para generar todo ese enorme movimiento donde cada uno de los uruguayos tiene un lugar.
Ya tendremos oportunidad de profundizar en varios de esos lineamientos en próximas entrevistas, y en particular también cuando le toque el turno al doctor Tabaré Vázquez en el ciclo de conferencias presidenciales 2014 que estamos organizando El Espectador y Deloitte, y que será sobre fines del mes de septiembre. Raúl Sendic, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Emiliano.
Hasta la próxima.